empieza Somos RSU.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Gerson.
Yo soy Jackie.
Y esto es Somos
RSU.
Como todos los jueves, vamos a conversar sobre las iniciativas y proyectos de responsabilidad social universitaria que se llevan aquí a cabo en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y hoy día tenemos como invitado a un amigo, un viejo conocido de nuestra oficina. Él es Juan Miguel Espinosa, él es historiador de la universidad y magíster también en historia por la PUC. Y es investigador y es docente del Departamento de Teología de nuestra universidad. Con él vamos a conversar sobre un proyecto que tiene que ver con historia y responsabilidad social.
Uh-huh. El nombre del proyecto es Nuestras Voces, Nuestra Historia, y tiene lugar en la comunidad de Saxamarca, Ayacucho. Hola, Juan Miguel, ¿cómo estás?
¿Cómo están, Jackie Gerson?
Bienvenido. Un gusto tenerte aquí en el programa y poder conversar sobre este proyecto que bueno, ya... Incluso yo he participado en algunas actividades, y tiene un enfoque bien, bien innovador en lo que se refiere a la historia, creo, ¿no? Uh-huh. Y bien valorado por eso. Así que, bueno, vamos a comenzar como siempre por el principio, ¿no? ¿De qué trata? Cuéntanos un poco este proyecto Nuestras Voces, Nuestra Historia. ¿Cómo nació? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que busca?
Bueno, la idea surgió de la propia comunidad de Saxamarca. Hace algún ya tiempo, la universidad firmó un convenio con ellos para trabajar de manera conjunta, y una de las cosas que nos pidieron fue la de recopilar la historia de la comunidad desde sus orígenes en el tiempo prehispánico hasta los años 80, los años de la violencia, ¿no? Y el pedido de por sí tenía un objetivo particular, porque lo que la comunidad quería era un poco tomar distancia con la memoria de la violencia durante el conflicto armado interno. Porque ellos decían de que la Comisión de la Verdad se había centrado en recoger un episodio muy importante de la historia de la comunidad de Saxamarca, que era de que ellos habían organizado una rebelión contra Sendero. Y por tanto, ese era como el gran hito de la historia de Saxamarca. Pero sin embargo, ya bastante tiempo después del acontecimiento, ellos miraban su historia y nos decían que no solamente eran importante por una cuestión de conflicto, de violencia, sino que había cosas más que recoger. Entonces, por ahí comenzó todo, ¿no?
¿Hace cuántos años fue el inicio?
El año 2013... es que se firma el convenio y desde entonces venimos ya trabajando con ellos, ¿no? Uh-huh. Y primero fue un trabajo eminentemente de archivo, más tradicional, que es el que estamos acostumbrados a hacer los historiadores, ¿no? Uh-huh. Ir a buscar dónde están los papeles que nos hablan del pasado. Y entonces Ricardo Caro, que entonces acompañaba y tenía a cargo el proyecto, se encargó de ordenar y recopilar todo el archivo de la comunidad, ayudar a organizarlo y documentarlo y a buscar otras fuentes materiales. Pero llegó un momento en que dijimos que eso no era suficiente, porque Ricardo redactó un texto muy interesante con los principales acontecimientos, pero vi una segunda pregunta, ¿no? Que era, ¿cómo hacíamos que la comunidad se enterase de ese relato, de esa historia? Y justamente ahí surgió la idea de recoger las voces de los propios saxamarquinos y saxamarquinas para que ellos nos contasen su historia a partir de sus vivencias, de sus experiencias, y de tal manera pues sea una historia más cercana a la gente.
Ahora vamos a ubicarnos también un poquito para la gente que nos escucha. Haznos como también un pequeño resumen, ¿no? De qué estamos hablando cuando nos referimos a Saxamarca, ¿no? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que se encontró, por ejemplo, en este primer documento que elaboró Ricardo con respecto a la historia?
Bueno, Saxamarca es una comunidad campesina y es también un distrito de la provincia de Huancasancos en Ayacucho. Y, como ya les decía, es un caso emblemático para el informe de la Comisión de la Verdad por esta situación de haber sido la primera comunidad que se rebela contra Sendero Luminoso. Uh-huh. Entonces, un poco por eso aparece en la memoria oficial de la historia peruana. Por ahí va una primera cuestión, ¿no? Uh-huh. Pero cuando entramos a mirar los papeles, y sobre todo eso es mérito de Ricardo, hay que reconocérselo.
Uh-huh. Un saludo para Ricardo.
Le mandamos un saludito, ¿sí? Lo que él encontró fue una cuestión bien interesante, que antes de la rebelión contra Sendero, había una organización comunitaria muy potente y que habían logrado, como en muchas otras partes del país, en zonas rurales, habían logrado ir accediendo a servicios públicos, a reconocimiento del Estado, que pasan por cuestiones bien puntuales, ¿no? Que llegue la escuela, que se construya la carretera, es decir, todos esos episodios que hablaban de un protagonismo de estos saxamarquinos por ir buscando acceder a derechos y por ejercer su ciudadanía. Entonces, decidimos que esa historia que íbamos a contar se iba a concentrar en transmitir esa idea, ¿no? Estos esfuerzos locales por ir aprendiendo a construir y a ejercer la propia ciudadanía, no desde un espacio rural, ¿no?
¿Con qué público se trabajó el proyecto? ¿Saxamarquinos y saxamarquinas de qué edades en específico? ¿Tenían esto como planteado antes o se construyó en el camino también?
Esta fue una idea que encontramos al revisar los papeles, que es el método un poco con el que trabajamos los historiadores, ¿no? Nosotros sabemos algunas cosas generales, pero ya cuando nos acercamos a los hechos, los interpretamos desde algún elemento que nos parece particularmente notable, que destaca, que se caracteriza a determinado proceso. Y en este caso, al mirar los hechos, dijimos, oye, acá hay una comunidad organizada y trabajando. Y eso nos llevó al segundo paso que comentábamos hace un ratito, ¿no? Que era, bueno, recoger las voces de estos dirigentes que habían sido protagonistas de estos esfuerzos, para que no solamente fuera una cosa que nos decían los papeles, sino que también hubiese personas reales que nos contasen y nos hablasen de estos episodios. Entonces ahí es que el año pasado y este año comprometimos al curso de ética profesional de la especialidad de historia para que fuesen a la comunidad y, como un trabajo complementario a esta cuestión de revisar el archivo, entrevistasen a dirigentes, la gran mayoría hombres sobre los 75 años, pues que nos contaron y nos transmitieron sus grandes historias de vida, ¿no?
Uh-huh. O sea, estamos hablando más o menos de este periodo de la historia que se está sobre el que se está investigando. Uh-huh. ¿De qué años estaríamos hablando?
Bueno, el documento va desde el tiempo prehispánico hasta el año 82. Pero estos relatos, en la medida que juegan con la memoria de la gente, están concentrados en los años 60 en adelante, ¿no? Es decir, aquellos años en que la gente tiene memoria más o menos nítida, porque ya son gente un tanto mayor y siempre ustedes saben que la memoria pues juega descuentos, ¿no? Pero igual por ahí va la cuestión, ¿no?
Y bueno, ya nos has contado que se ha involucrado un curso de la universidad, ¿no? Que ha implicado que los chicos y chicas, ¿no?, los estudiantes del curso visiten la comunidad, conversen con los adultos mayores y un poco ayuden a enriquecer este primer texto sobre la historia. ¿Y cómo se ha dado este trabajo? ¿Qué actividades? ¿Cómo así los chicos han contribuido con este enriquecimiento de la historia? ¿Cuáles son las actividades que se han hecho con ellos?
Bueno, en el marco de este curso, lo que hemos hecho es prepararlos para poder realizar estas entrevistas. Porque hay que partir de una cuestión que es propia de la especialidad de historia, y es que tradicionalmente, como decíamos al inicio, nosotros estamos más formados para trabajar en archivo y con documentación escrita. Y entonces, propiamente, no hay espacios en nuestro plan de estudio para, por ejemplo, aprender a hacer una entrevista, como es este el caso. Entonces, el curso ética profesional, de alguna forma, los ha preparado en una metodología que existe en el trabajo del historiador, pero con el cual no estamos tan habituados en nuestros estudios acá, como es el caso de la historia oral. Entonces, ahí hay un primer elemento interesante de cosas que han hecho los chicos, ¿no? Se han fogueado un poquito con esta experiencia y han ido a ejercer una cuestión más bien de aplicación allá a la misma comunidad y hacer una entrevista a muchos de ellos por primera vez en su vida, ¿no?
¿De cuántos chicos y chicas estamos hablando y de qué ciclo?
8 estudiantes este año y 8 el año pasado, si mal no recuerdo. ¿Sí?
16 en total.
Sí, minoría de mujeres. El año pasado fue mayoría de mujeres, este año ha sido minoría de mujeres.
Bueno, vamos a seguir luego del corte conversando sobre el proyecto Nuestras Voces, Nuestra Historia. Volvemos.
Estás en Sony.
Oiga, Rodríguez, ¿otra vez vagando?
No, jefe, estoy escuchando Zona Cup.
Ah, bueno.
Porque si es Zona Cup, entonces...
Ay, qué bonita canción.
Oye, cambia eso, quiero escuchar mi partido.
Ay, qué aburrido.
Está mi show.
Apunta la placa que ya empezó Carlonchito P.
Música para la gente se refresca.
Quiero una canción para recordar a tu abuelo.
Recito Guanques.
No te pelees por qué escuchar.
Escucha Zona Pub.
Contenidos para todos.
Y bueno, estamos de regreso con Juan Miguel Espinosa conversando sobre el proyecto Nuestras Voces, Nuestra Historia, que busca recopilar la historia local de la comunidad de Sacsamarca en Ayacucho. Y Juan Miguel nos estaba comentando un hecho importante de este proyecto, es que luego de hacer esa recopilación de un primer documento con la historia de la comunidad, se procedió a una segunda etapa en la que ya se involucró a un curso de la universidad, a los chicos que están llevando, que llevan este curso, para que viajen a la comunidad y conozcan, interactúen con los adultos mayores que han sido protagonistas de, bueno, eventos importantes de la historia de la comunidad el siglo pasado, para, a partir de la historia oral, también construir este relato de la historia de Sacsamarca, ¿no? O estos relatos. Uh-huh. Y nos comentaba Juan Miguel que está, bueno, que en la historia o en la formación de los historiadores, esto es también un poco
novedoso.
Novedoso. Uh-huh. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Les habrá, para los chicos debe haber sido un reto? Nos decías que era tal vez la primera vez que hacían una entrevista en su vida, ¿no?
Así es. Y justamente ahí estaba la riqueza de la cuestión. Porque la preparación era sumamente cuidadosa para ellos. Aprendieron a armar su guía de entrevistas, la revisaron, además la validaron en una reunión previa. Quizás les contamos un poco la secuencia del trabajo allá, ¿no? Entonces, luego de esta preparación previa en el curso, donde fundamentalmente fue prepararlos en la técnica de la historia oral y también en cuestiones de trabajo de campo, porque es otra cuestión en la que no estamos preparados profesionalmente, ya tuvimos 2 espacios importantes, 3 más bien, diría yo, ¿no? Uno primero, que fue una reunión para presentarnos con aquellas personas que el equipo de coordinación del proyecto Sacsamarca previamente había invitado para participar de estas entrevistas. Y fue una dinámica sumamente rica, porque una cuestión importante de esto de la historia oral es que en la medida en que estás tratando con una persona, se hace fundamental el tener que construir un vínculo de empatía y de cercanía, de tal manera que la historia que te va a contar sale como fruto de una relación interpersonal que se va construyendo. Y eso es un desafío, sin duda, metodológico, pero sobre todo humano, porque hay que saber empatizar con el otro. Y los chicos realmente lo hicieron bastante bien y esa experiencia salió muy rica, ¿no? Porque además tuvieron que repensar muchas de sus preguntas al ver y al encontrarse con una persona que no solamente era una fuente de información y de datos, sino que era un ser humano con una trayectoria de vida, con algunos recuerdos que quería transmitir, con una idea clara de qué es lo que quería contar. Y entonces hubo que aprender a construir una amistad en esa relación y también a repensar la propia guía de entrevistas y el propio objetivo del trabajo, ¿no?
¿De cuántos días estamos hablando por viaje? O sea, ¿cuánto tiempo estuvieron los chicos como creando este lazo con las personas con las que se trabajó dentro de la comunidad? Uh-huh. ¿Cuántos viajes hicieron finalmente?
El problema fue que hicimos un viaje corto, uh-huh, porque desafortunadamente la secuencia del curso no permitía muchos viajes, uh-huh, y porque también la logística era complicada. Uh-huh. Entonces hablamos de un viaje de unos 3 días en ambas ocasiones, el año pasado y este, uh-huh, donde el primer día tuvimos esta primera reunión más bien de presentación y de validación también de nuestras guías de entrevistas, y los siguientes 2 días más bien fue el despliegue de la realización misma de las entrevistas, ¿no? Que además fueron en parejas para poder darse confianza mutuamente, para poder apoyarse. Y acá Gerson fue clave en la grabación de todo ese material, ¿no?
¿Y cómo viste a los chicos, a las chicas, bueno, a la mayoría de chicos en el trabajo, ¿no? En el campo, que era nuevo para ellos.
Una cuestión muy interesante que salió fue la preocupación del cuidado por el otro, por estos ancianos y ancianas, donde los mismos chicos buscaron ya no solamente afinar sus preguntas para recoger información que nos fuera útil para el documento, sino también preparar una dinámica que ayudase a que la conversación fluyese más y que fuese cómoda para los entrevistados. Ocurrió en particular el caso de una señora, bueno, que la situación era de que el episodio más importante de su vida comenzaba con una experiencia triste, la partida de su esposo, asesinado por Sendero. Pero luego de ello había toda una trayectoria de una mujer que se ligó a una organización de defensa de víctimas, o sea, una lideresa que surge a partir de una experiencia dolorosa. Y los chicos que tenían que entrevistarla estaban todo el rato pensando y conversando con nosotros, porque felizmente también nos acompañó Marité Rodríguez, una psicóloga de la DARS, intentando ver y crear algunas herramientas para cuidar que ese momento no abriese heridas antiguas, ¿no? Entonces, uh-huh, eso creo que fue una idea bien interesante, ¿no? Sobre todo porque nosotros en historia estamos acostumbrados a trabajar con gente muerta. Entonces, estas cosas como que no nos movilizan mucho. Uh-huh. Entonces, más bien ahora el tener que enfrentarte a una fuente que está viva, con la que interactúas, por un lado es un aprendizaje metodológico interesante porque puedes interactuar con ella, pero por otro también te abre otros desafíos más bien de corte ético y de cuidado del otro, ¿no? Yo creo que esa fue una cuestión que vi esos días en ambas experiencias y que fue bien, bien interesante.
Uh-huh. ¿Y cuál sería la distinción? Porque ya digamos que ya conversar con fuentes vivas de la historia ya tal vez se entrecruza un poco con lo que ya hacen las ciencias sociales. Uh-huh. ¿Dónde está la metodología de la historia en particular?
Uh-huh. En el caso del trabajo del historiador, nosotros lo que hacemos es fundamentalmente organizar una batería amplia de fuentes que están en distintos soportes. Pueden ser fuentes escritas, fuentes gráficas, fuentes estadísticas que construimos, en el caso de este, fuentes orales. O sea, nuestro repertorio de fuentes es sumamente amplio. De hecho, hay un historiador francés, Marc Bloch, que dice de que fuente es todo aquello que nos habla del pasado. Incluso una silla puede ser una fuente histórica. Uh-huh. Entonces, esa es nuestra permeabilidad. Nosotros somos, lo decía otro francés, este mismo francés Bloch, que somos como carniceros que estamos a la búsqueda de dónde huele carne del pasado. Porque el limitante nuestro es que trabajamos con situaciones que ya se cerraron y a veces hace mucho tiempo, y donde, a diferencia de las ciencias sociales, donde puedes encontrar fuentes que te permiten indagar la cuestión de una manera más sencilla, uh-huh, nuestro gran limitante a veces son las fuentes. ¿Dónde sacamos información de los procesos del pasado cuando a veces pasa de que los papeles se pierden o los edificios se destruyen? Entonces, esa es un poco nuestra metodología. Implica ser un tanto como detectives, ¿no? Uh-huh. Ir rastreando y orfeadeando a ver dónde encontramos algo que nos hable de ese proceso que nos interesa y sacarle el jugo. Pero particularmente en lo que se trata de fuentes orales, que fue el desafío con el curso de ética, la cuestión particular, y quizás diferencia un poquito de la metodología de entrevistas de otras disciplinas de ciencias sociales, uh-huh, es que nosotros trabajamos con las memorias y el recuerdo de la gente, uh-huh, que es una construcción compleja, porque las personas no nos están hablando de algo que han vivido ahorita, sino de algo que a veces ha ocurrido hace 40, 50 años, y donde ese recuerdo a veces está mediado por una carga subjetiva muy grande. Uh-huh. Toda fuente tiene una carga subjetiva, sin, uh-huh, duda, pero en estos casos es más pronunciada y hay que tener mucho tino para ir ubicando las cosas que nos cuenta en relación con otro material. O sea, nosotros lo que hacemos es el testimonio que nos llega, cruzarlo con esos papeles que hemos encontrado, con esas, claro, fuentes. O sea, para ir completando un poco el panorama, uh-huh, haciendo lo que le llamamos la crítica de fuentes.
Uh-huh. ¿Cómo viste la respuesta de la comunidad? ¿Cómo reaccionó la comunidad ante la llegada de estos historiadores en proceso?
Sobre todo los ancianos y las ancianas, que es el público con el que hemos venido trabajando en estas dos experiencias, uh-huh, han sido sumamente acogedores y se han mostrado deseosos de querer conversar y de contar sus historias. Esa es una primera cuestión interesante de la cuestión. Porque además, muchos de ellos son dirigentes con trayectoria. Uh-huh. Entonces son gente que sabe que ha hecho cosas y que quiere hablar de ellas. Y en muchos casos las entrevistas han sido incluso espacios de reconocimiento, uh-huh, de esto, del protagonismo de estas personas. Que a veces ya en avanzada edad tienden a estar un poco invisibilizados en sus casas, olvidados. Uh-huh. Más bien, este ejercicio los ha hecho reconocer aquello que han aportado a la vida de la comunidad, ¿no? Y el año pasado, también gracias a Gerson, uh-huh, tuvimos y editamos un pequeño video con algunos momentos claves de las entrevistas del año pasado y los se proyectó en el aniversario de la comunidad, de tal manera que, pues, la comunidad misma viese, uh-huh, esto y recordase también. Uh-huh. Y fue simpático porque además la proyección del video estuvo vinculada con un homenaje a estas personas que fueron entrevistadas. Y también luego se olvidó el deseo, pues, de que todo el mundo quería también contar sus historias, ¿no? Uh-huh. Y también aportar, porque en la medida en que haces que la historia sea cercana y la vinculas con la vida cotidiana y real de las personas, la gente se siente reconocida y quiere también participar de esto, ¿no? Un poco eso es lo que hemos ido mirando, ¿no? No es un discurso ajeno a ellos, les hemos mostrado, uh-huh, que esta historia es una historia de la que ellos son parte. Por eso, uh-huh, el proyecto se llama Nuestras Voces, ¿no?
Uh-huh. Y entonces, ¿qué es lo que se viene todavía para construir este relato? Ya han habido dos viajes, han hablado ya con una serie de uh-huh, personas, de ancianos. ¿Todavía faltan más? ¿Qué es lo que se viene en relación a este proyecto?
Lo que tenemos como desafío hoy por delante es, a partir de lo que Ricardo dejó como un documento base con los principales hitos de la historia saxamarquina, la idea es construir un relato, una narrativa, como una suerte de historia narrada que reproduzca aquellos episodios que son más importantes para los saxamarquinos, uh-huh, y los pongan a la manera de un cuento en el que vaya fluyendo esto y donde se enfaticen cosas que son importantes para ellos. Entonces ahorita estamos en ese desafío dándoles vueltas a cuál va a ser la estructura, qué cosas vamos a priorizar. Todavía estamos dándole a ver qué sale, ¿no? Uh-huh. Y estos videos van a ayudar como una galería de personajes importantes, ¿no? Vamos a hacer como una galería de biografías, uh-huh, así como la historia peruana tiene su galería de presidentes.
Igualita.
Esa marca tendrá su galería de dirigentes notables, ¿no? Uh-huh. Que el documento irá acompañado de estas biografías que han elaborado los estudiantes del curso.
Qué chévere.
Qué bonito. Vamos a una pausa y continuamos hablando con Juan Miguel sobre el proyecto de Nuestras Voces, Nuestra Historia.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Muy buen ensayo, gente. Creo que ya se está notando nuestro estilo. Nuestro punk, psicodélico, hardcore, dance, metal.
Ya, chibolo. Ya acabó su hora. Salgan de cabina.
Que nadie te saque de cabina. Nosotros sí apostamos por tu música. Escúchala todos los lunes a las 7:30 de la noche en el Demo, por Zona Puc.
¡Ey! ¡Tú!
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú mismo. No dañes los monumentos, ni las fuentes, ni los jardines.
Una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia.
Oye, ¿cómo se llama esa canción?
Esa canción es Gente de Turista, la banda dance rock indie pop, fue lanzada el 23 de septiembre del 2012. La producción general fue por la misma banda, pero fue mezclada y masterizada por Big Monster Studios. Aún con ayudita de Alejandro León. El diseño del disco fue por Jonathan Castro.
Escucha Sintonizarte. Escúchala tú también, todos los viernes de 6 a 7 en Zona Puc.
Oye, brother, acá pon cortina.
Corte.
No, pon canción.
Cortina.
Que corte.
Canción.
Cortina.
Corte.
Canción.
Cortina.
Corte.
Canción.
Cortina, corte, canción. Cortina, corte, canción. Cortina, corte, canción. Cortina,
en Zona Puc, todo lo vemos música.
Ya estamos de regreso en Somos RSU. Continuamos aquí en cabina con Juan Miguel, que nos ha estado contando sobre el proyecto Nuestras Voces, Nuestra Historia en la comunidad de Sacsamarca, Ayacucho. Ya hablamos de los objetivos del proyecto, de la vinculación con este curso de ética profesional en historia y de cómo la comunidad ha reaccionado ante esta metodología de trabajo y esta labor que han venido desarrollando los chicos y chicas. Ahora quisiéramos conversar un poquito sobre cuáles son los aprendizajes que rescatas, ¿no? En tanto los chicos de la especialidad de historia, tú como historiador, ¿cuál es el mayor aprendizaje que este proyecto te está dejando?
Bueno, a nivel de la especialidad, y también es algo que yo mismo he vivido porque soy egresado de esa especialidad, la experiencia Sacsamarca nos ha permitido visibilizar ciertos vacíos en la formación, como por ejemplo esto de la historia oral, o como por ejemplo el tema de trabajo de campo. O sea, sí es cierto que han salido, y los mismos estudiantes han dicho como parte de la evaluación, si es que tuviésemos un poco más de preparación en estas cosas, nuestras entrevistas saldrían un poco mejores, sin negar pues que han sido muy buenas, pero ellos mismos reconocen de que se sienten un poco cortos en estas herramientas. Entonces, esa es una primera cosa que yo enfatizaría, ¿no? Y que creo ha regresado como un aprendizaje, como un reto para mirar el plan de estudios, quizás de cara a algún tiempo incorporar estas cosas, ¿no?
Un curso de historia oral.
Un curso que sea parte de los cursos, porque claro, ya existen cursos de metodología de la investigación histórica, quizás incorporarlo ahí, no sé, un taller, ya esas son estrategias para más adelante, pero ya el vacío creo está detectado. Los mismos estudiantes ahora han tomado conciencia de cuán importante es. Sobre todo porque hoy por hoy nuestra especialidad cada vez está formando más historiadores que se inclinan a estudiar los procesos contemporáneos, la historia del siglo XX, la historia más reciente. Entonces, en la medida en que estamos entrando en ese campo, se abre una nueva cantidad de fuentes, principalmente orales, que hay que aprender a aprovechar, ¿no?
Vivas, ¿no? Fuentes.
Fuentes vivas, exacto. Esa es una primera cuestión, creo, ¿no? Otra cuestión también, y que está ligado al curso de ética profesional que está a cargo del profesor Juan Carlos Crespo, lo hemos olvidado de mencionar.
Otro saludo ahorita para
también
Juan
acá
Carlos.
Un saludo para él. Una cuestión que está ligada al curso es cómo una experiencia directa de contacto con la gente ayuda a pensar los usos sociales de la propia historia. Muchos estudiantes en nuestra especialidad a veces no se preguntan qué utilidad tiene esto que hacemos, para quién escribimos, cuáles son nuestros destinatarios, cómo devolvemos algo de lo que producimos como conocimiento aquí. Y en una experiencia como Sacsamarca, la palabrita devolución ha comenzado a estar en el vocabulario de nuestros estudiantes, ¿no? Uh-huh. Porque ya al intervenir, al tratar con gente concreta, real, viva, como decíamos hace un momento, pues ya existe más bien el compromiso que va más allá de simplemente solo producir conocimiento, ¿no? Sino es también cómo ese conocimiento responde a las necesidades, a las demandas, a lo que estos saxamarquinos quieren visibilizar de su historia. Entonces ya se abre un nuevo horizonte de preguntas, más bien acerca de la pertinencia social de nuestro trabajo.
Disculpa que te pregunte esto, pero no estoy muy segura de cómo se ordena la especialidad de historia, ¿no? Dentro de la especialidad de historia tú puedes inclinarte por distintas etapas de la historia. ¿Cuáles son? O sea, porque nos comentaste ahorita de que cada vez hay más chicos y chicas que se inclinan hacia lo contemporáneo. ¿Qué más opciones hay?
Bueno, nosotros tenemos un plan de estudios general. Ajá. ¿Sí? Es el mismo plan de estudios para todos. Pero el peso de nuestra carrera está en formar investigadores. Uh-huh. Y por eso tenemos, creo que somos la especialidad que tiene más seminarios de investigación en su plan de estudios.
¿Sí?
¿Cuántos? Sí. Tenemos un seminario prehispánico, un seminario de tema colonial, un seminario de tema republicano, dos seminarios de tesis. Entonces, en todo, la idea es que nuestros estudiantes salgan aprendiendo a construir investigaciones históricas.
Uh-huh.
Y dentro de eso, uno, a lo largo de los seminarios, va definiendo algún tema particular de interés.
Ajá.
Que puede ser un tema más bien cronológico. Yo me dedico al siglo XVII, a la época colonial, me interesa trabajar eso. Uh-huh. Como también puede ser más bien una especialización más temática. A mí me interesa la historia cultural. Uh-huh. O a mí, por ejemplo, en mi caso, yo trabajo historia del catolicismo en el siglo XX. Porque me interesa particularmente por muchas cosas. Entonces, en la carrera, si bien el plan de estudios es común a todos, cada quien va forjando su línea de trabajo. Y de hecho, hoy por hoy, una cosa interesante es que cada vez se está diversificando nuestras líneas de trabajo, ¿no? Historia de la salud, historia de las mujeres, historia de la vida cotidiana, y podría así seguir una línea interminable de cosas que nuestros estudiantes ahorita están comenzando a abrir como nuevos temas de estudio, que además dialogan muy cercanamente con las demandas y las preguntas de nuestra gente.
Claro. O sea, terminan teniendo, no, o sea, cómo se construyen con los años y en el tiempo, termina teniendo más pertinencia, más relevancia.
Exacto.
¿No?
Y además tenemos una maestría en historia en modalidad de investigación, donde el peso no está en la carga lectiva de cursos, sino más bien en una carga de seminarios de investigación bajo la compañía de un asesor de tesis, que nuestros estudiantes los alentamos a que la lleven como una forma de continuar su línea de investigación que ya comenzaron en el pregrado, ¿no?
Perdón que te corté. hablando de esto de lo contemporáneo y de la pertenencia social, se me ocurre que hay más oportunidad para trabajar justamente en proyectos de este tipo, ¿no?
Así
de
es.
Responsabilidad social. Interesante.
Así es. La historia contemporánea ahorita es un camino muy interesante que abre muchas posibilidades, sobre todo porque casi todo está por hacerse.
Claro.
Los historiadores, bajo un prejuicio antiguo que nos decía de que solamente podíamos hacer historia de 50 años de antigüedad hacia atrás, o sea, recién podríamos hacer historia de los años 60. Ya hemos felizmente superado eso y más bien estamos acercándonos a lo contemporáneo, a lo reciente. Y donde, sin duda, como bien dices tú, Jackie, justamente son los temas que más le interesa a la gente hoy, ¿no? En muchas ocasiones.
Bueno, y en Saxamarca la historia viene desde la época prehispánica, creo que nos decías, ¿no? Hay los mismos comuneros indican pues que hay zonas de ruinas, restos arqueológicos. Tiene un monumento, una iglesia colonial que es emblemática, ¿no? De la comunidad, ¿no? Es como el monumento característico que identifica esta al menos al perfil, ¿no? De Saxamarca cuando te acercas, es la torre, el campanario, esta torre que, ¿de qué periodo será?
Es de inicio del siglo XVII, hasta donde recuerdo.
1600.
1600 y pico, sí, pero inicios.
Ajá.
Sí.
Entonces ahí hay varias líneas para que los sí, interesados en sí, diferentes
por supuesto,
temas.
La misma gente decía que había que mirar lo prehispánico, había sitios arqueológicos cerca, que por ejemplo no habíamos considerado en documento base y que recién los hemos escuchado mentar en la reunión esta de encuentro con los entrevistados. Entonces, por eso también es rico escuchar a la gente, ¿no? Uh-huh. Y mostrarles que ellos ya de por sí conocen su pasado.
Uh-huh.
Y justamente en diálogo con ellos es que queremos elaborar este documento, ¿no? Que es uno de los de las perspectivas de lo que venimos haciendo, ¿no?
Uh-huh. Es una
dialogar la historia con ellos.
Uh-huh. Es una reconstrucción histórica bastante completa, ¿no? O sí. sea, nutrida además. Nos comentabas en el corte hasta cuándo va el proyecto, cuándo ya, qué actividades, con qué actividades se finaliza, qué productos van a obtener al final.
La idea en este segundo semestre es tener un texto ya escrito sobre que sintetice los principales acontecimientos de la historia saxamarquina y que además agregue una serie de anexos, como por ejemplo una galería de los principales dirigentes.
Uh-huh.
Con sus respectivas biografías, que es un poco lo que estamos sacando de estas entrevistas. Entonces la idea es construir un relato que hable de la historia de Saxamarca y en el cual los saxamarquinos se sientan reconocidos. Y en ese sentido, lo que tenemos que hacer ahora es escribir ese texto. Estamos ahí dándole vueltas a la estructura, pero la idea también es poder presentarlo a la comunidad para validarlo.
Uh-huh.
Y para justamente afinar, mejorar ese documento en diálogo con la gente. Y ahí también tenemos otro desafío, que es más bien armar una metodología que nos permita justamente eso, ¿no?
Uh-huh.
Es una cosa bien, bien dialogada, ¿no? Bien participativa. Uh-huh. Me imagino que, como tú nos comentabas, y los historiadores están acostumbrados a trabajar con fuentes muertas, con documentos. Ese tema de la participación también no era una preocupación.
No. Y es una cuestión que también salió en las reflexiones de los estudiantes, que a mí me pareció muy bacán. Una frase de uno de los chicos fue la de que entendía que había que cuestionar este paradigma de una investigación extractiva, donde solamente vamos a sacar datos e información y no nos preguntamos por cómo lo que estamos haciendo dialoga y se acerca a la gente, ¿no? Cómo la gente también debería participar, claro, en nuestro trabajo. Yo creo que es una idea muy importante, ¿no? Y que sin duda va a contribuir al perfil profesional de nuestros egresados. Uh-huh. Con experiencias como esta, ¿no? Que saldrán. Uh-huh. No solamente haciéndose preguntas que les interesa a un historiador, sino también aprendiendo a escuchar qué preguntas le interesa, qué preguntas se hace personas, organizaciones más allá de nuestra comunidad académica, ¿no?
Uh-huh. Bueno, tenemos para seguir hablando mucho rato más, pero lamentablemente tenemos un tiempo limitado. Vamos con el test de RCU. El test de RCU es una serie de preguntas a lo ping pong, que te decimos algo y tú nos respondes lo primero que se te ocurra. ¿Te parece?
Pues. Bueno, a ver, me pone nervioso. A ver.
Empezamos.
A ver, Gerson, empieza.
¿Cuál dirías que ha sido el momento más difícil del proyecto?
La dificultad, por ejemplo, de acercarnos a las mujeres, porque la mayoría son quechua hablantes, entonces hay una barrera de lenguaje, era una cosa que veíamos, ¿cómo hacemos para entrevistarlas? Ese fue un momento bien, bien complicado y que aún no tenemos ninguna solución, ¿no?
Uh-huh. El momento más feeling del proyecto.
Ver a los muchachos entrevistando a los dirigentes, ¿no? Esa química, esa dinámica tan bacán que se armaba, ¿no?
Sería el aprendizaje. Ya nos has comentado muchos, pero si tuvieras que sintetizar qué es lo que se lleva en el aprendizaje de este proyecto.
Recordar que detrás de los procesos históricos hay rostros y trayectorias de personas concretas, ¿no? Hay rostros humanos.
Una anécdota, algo curioso, gracioso, algo del proyecto.
Bueno, en la última nos bajamos al río y bueno, yo terminé cayéndome. Y sigo golpeado. Justo
te caíste.
Le comentaba a Gerson que sigo con la rodilla que me fastidia.
Querías vivir la historia.
Claro, directamente.
Quería involucrarse por completo.
Ya mucho ya. Bueno, gracias por este recuento que nos ha hecho este proyecto. Todavía vamos a quedarnos conversando un rato más, pero ya sobre, en general, sobre la relación que existe entre historia y responsabilidad social universitaria. Así que vamos con un corte y regresamos con Somos RSU.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
¿Estás en letras y no sabes qué sucede en tu facultad?
¿Eres todavía un cachimbo desubicado?
¿No sabes qué hacer en tus jueves culturales?
Entérate, diviértete, infórmate, escuchando Letras al Mango.
Todos los jueves de 12 a 1 por Zona PUC.
El fútbol en Zona PUC lo analizamos en Toco y Me Desmarco.
Una hora de comentarios sobre la actualidad futbolística nacional e internacional, historias y anécdotas.
No dejes de escucharnos todos los viernes a las 3 de la tarde, Toco y Me Desmarco, aquí en Zona PUC.
Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona PUC.
Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona PUC.
Y estamos de vuelta en Somos RSU con la parte final ya del programa. Estuvimos conversando con Juan Miguel Espinosa, historiador de nuestra universidad, sobre la experiencia de este proyecto Nuestras Voces, Nuestra Historia, que busca recopilar y reconstruir, bueno, participativamente la historia de la comunidad de Sacsamarca en Ayacucho, y cómo esto había significado algunas innovaciones en la manera en cómo se enseñaba la historia aquí o se viene enseñando todavía la historia en la universidad. Así que ahora, para seguir conversando sobre el tema y sobre otras iniciativas vinculadas, vamos a hablar ya y a conversar ya más abiertamente sobre la relación entre la historia y la responsabilidad social universitaria. Ahora que, bueno, en estos días se están días de dudas, se está haciendo énfasis en la necesidad de tener en cuenta la historia, pues, ¿no? De no olvidar.
Memoria.
La memoria.
Sí. Bueno, ¿cuál dirías que es la relación entre la historia y la responsabilidad social universitaria? ¿Por qué desde la historia se podría contribuir con unas necesidades de la sociedad?
El gran valor que tiene, sobre todo, la formación o la enseñanza de historia es el poder acercarse al pasado desde la lógica de intentar estudiar los procesos que configuran nuestro presente. O sea, ¿cómo es que lo que vivimos hoy no es una casualidad del destino, sino es producto de actores y de procesos y de acontecimientos que han hecho que las cosas se moldeen de esa determinada manera? Entonces ahí hay un primer papel importante, ¿no? Uh-huh. De hecho, se dice claramente que se estudia historia para comprender el presente. Uh-huh. Esa es una primera idea importante. No simplemente es un ejercicio de memorizarse uh-huh. cosas. Y una segunda cuestión clave que tiene la enseñanza de historia, y sobre todo que nos forman así a nosotros, es la capacidad de pensar críticamente esos procesos y de proyectar muchas preguntas, de construir cosas, de ir desarmando. Uh-huh. Y por eso yo creo que es muy importante la educación en historia en nuestro país. No contra alguna opción política determinada necesariamente, aunque también lo puede ser, pero sí como un espacio, pues, de ir forjando la conciencia crítica y donde uh-huh. vayamos estableciendo estas relaciones entre cómo nuestro presente está configurado, está construido sobre procesos que vienen de antes, y de tal manera que sobre eso tengamos criterios para tomar decisiones hoy. Entonces yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? Le llaman hoy por hoy la conciencia histórica.
Uh-huh. ¿Conoces alguna otra experiencia, otro acercamiento similar al de este proyecto con responsabilidad social universitaria?
Sí, desde Historia tenemos un grupo de trabajo de profesores, estudiantes, egresados, que se llama Historia para Maestros, uh-huh. Del cual yo formo parte desde sus raíces.
Fundador.
Soy fundador, con muchos otros queridos amigos, ¿no? Y bueno, lo que el grupo hace es justamente, en otra entrada, es más bien acercarse a los maestros de las escuelas, principalmente de colegios públicos, para construir participativamente con ellos talleres, materiales de enseñanza, cualquier tipo de recurso que pueda serles útil para sus clases, ¿no? Uh-huh. Es una metodología participativa, donde los que colocan los temas de alguna manera que les interesan o sobre los cuales hay necesidad, son los propios maestros, porque ellos conocen mejor la realidad de la escuela que nosotros. Uh-huh. Entonces, hay una dinámica ahí interesante de diálogo colaborativo entre los estudiantes, egresados y profesores de nuestra especialidad y estos maestros, donde uh-huh. cruzamos saberes, ¿no? Uh-huh. Nosotros ponemos nuestras habilidades de conocer a la minucia algunos procesos y ellos más bien nos colaboran con las necesidades de la escuela y también con sus saberes didácticos.
Uh-huh. ¿Hace cuánto tiempo existe este grupo?
Esto existe desde 2009.
Ya tiene
ya está institucionalizado, es un grupo de investigación del Instituto Ribagüero.
Ah, qué bien.
Ya hay una trayectoria ya forjada, ¿no?
Qué bonito.
Y bueno, todo esto lo colgamos a través de un blog. Uh-huh. En un blog se cuelgan estos materiales.
Sí,
bueno,
cuéntame.
Bueno, no me acuerdo la dirección del blog, pero lo pueden encontrar Googlear. Con blog de Historia para Maestros uh-huh. en a través del Google, ¿no?
Uh-huh. Vamos a compartirlo en la
DARS.
En el sí. Facebook. Sí.
Claro, y la idea es que migre en algún futuro cercano a una página web que sea una base de datos, un repositorio de recursos para la enseñanza de historia. Uh-huh. Porque lo que se quejan los maestros es no tanto de que no cuentan con información, sino de que carecen de acceso a fuentes históricas. Claro. Que es un poco una entrada clave si es que queremos forjar conciencia crítica a partir de la historia. Uh-huh. Porque si solamente enseñamos historia repitiendo algún relato o algún texto, uh-huh. pues no es simplemente más que un ejercicio de ya quizás no repetir datos o memorizar datos, pero sí memorizar interpretaciones.
Claro, ya está interpretado. Uh-huh.
Ya está simplemente digerido, esta es la uh-huh. versión y ya la captas. Exacto. Por más que ya haya un trabajo de análisis. Entonces, el gran desafío hoy por hoy con el que estamos trabajando con los maestros es construir materiales que usen fuentes históricas, es decir, testimonios concretos del pasado, que el estudiante se acerque a ellos y le haga las mismas preguntas que nosotros les hacemos profesionalmente. Claro, con otro tipo de nivel, con otro tipo de preguntas, con otro tipo de necesidad, más bien ligada a una formación de ciudadanía probablemente, ¿no? Uh-huh. Pero la cuestión es que haya un acceso directo a estas fuentes, a esos testimonios, que hacen pues que el ejercicio sea más interesante y realmente crítico, ¿no?
Uh-huh. ¿Y este proyecto todavía está en marcha?
Sí, sí. Justamente pronto saldrá un material con algunos enfoques sobre cómo enseñar la historia del siglo XX peruano con trabajo de fuentes históricas, ¿no? Es algo que hicimos el año pasado y además con distintas entradas que son complementarias a de lo que los maestros suelen hacer, que es historia política y económica, ¿no? Uh-huh. El material tiene algunas entradas sobre la historia de género y de las mujeres, sobre la historia de la salud, el cine como fuente histórica, que es una gran beta para trabajar ahorita con el siglo XX, etcétera, ¿no? O sea, uh-huh. estamos intentando, además de trabajar con fuentes, meter estos temas novedosos que los maestros también están reclamando, ¿no?
Ajá. ¿Y esto entra, no sé, se me ocurre, en alguna especie de conflicto con la currícula que se les entrega por parte del Ministerio de Educación?
Sí, es el gran limitante muchas veces ese, ¿no? Porque ¿eso? Desafortunadamente el Ministerio de Educación, por más que su propuesta de enseñanza de historia ha migrado hacia la formación de conciencia histórica y de ejercicio ciudadano, uh-huh. Desafortunadamente su currícula sigue estando encasillada en un criterio muy cronológico uh-huh. y eminentemente político.
Así
entonces,
es.
Claro, es un contrasentido a veces, pues porque a los profesores les piden formar críticamente, usar la historia para formar ciudadanos, pero los temas que les piden pues no facilitan mucho esos procesos, ¿no? Entonces, justamente dentro de las limitaciones que siempre coloca la currícula, estamos intentando ver cómo se pueden insertar estas cuestiones, ¿no?
Claro, y finalmente cómo eso también se puede aprovechar como oportunidad. Se me ocurre a largo plazo trabajar en alianzas, ¿no?, gubernamentales, sí, porque es un proyecto bastante relevante, ¿no?, y necesario.
Así es.
Totalmente. Así que seguramente le dedicaremos un programa
a historias para hablar, maestro.
Sí, sí, para claro, hablar más detalladamente, tal vez invitar a otros profesores, a algunos chicos que hayan participado. Seguramente, sí, de todas maneras hay que programarlo. Pero ya estamos llegando ya al final del programa. Interesante estas dos entradas, ¿no? Por un lado, sí, este tema de trabajar con los profesores, con la escuela pública principalmente, y por el otro lado, el trabajo con la comunidad directamente, con las fuentes orales, con las personas que hacen que o que han hecho la historia, que han participado directamente en los acontecimientos históricos. Justamente hace unas semanas estuvimos hablando sobre este proyecto de retrato audiovisual en Vía El Salvador, que desde otro acercamiento, porque era un proyecto de que llevaban a cabo profesores de comunicación, un profesor de comunicaciones con estudiantes y voluntarios de comunicaciones también, que buscaba también rescatar estos relatos históricos de adultos mayores de no tan lejos ya no de Sacsamarca, sino de acá cerca de Villa El Salvador, que habían participado de los primeros años del distrito, y que desde esas historias cotidianas, pues, que a veces uno ya no valora, pero eran parte, pues, de la historia, ¿no? Desde el chofer de primera combi que pasó por Villa El Salvador, hasta la señora que había acompañado a Marielena Moyano en la pollada, en donde había ocurrido el atentado contra ella. Y bueno, pues son esas dos experiencias, dos acercamientos, dos maneras de mirar esta relación entre historia y responsabilidad social. Seguramente, bueno, ya como estamos acordando,
queda pendiente.
Sí, nos queda pendiente y vamos a comprometer a Juan Miguel para seguir conversando sobre historia para maestros. Ya nos llegó el fin del programa.
Nos llegó el fin del programa rapidísimo. Nada, para terminar, no se olviden que seguimos en convocatoria para el Fondo Concursable para Estudiantes, el concurso de proyectos. Cierra este domingo 5 de junio, fecha importante para toda la ciudadanía.
Clave.
A votar todos, ¿no? Hay que ir a votar conscientemente.
Conciencia crítica, conciencia histórica. Eso ha sido todo por hoy. Nos escuchamos el próximo jueves.
Saludos a Jesús, a Analí, que están en la Darza escuchándonos todos los días.
Nos reclaman siempre. Ya nos vemos, nos escuchamos